sumar a la conversación a Marcelo Setkovich, que es director médico del Instituto de Neurología Cognitiva, para charlar un poquito también sobre estas cuestiones. ¿Cómo le va, doctor Setkovich? Diana Constanzo y Fernando Piana lo saludan. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muchas gracias por atendernos. Hay todo un aspecto que tiene que ver con el impacto en los comportamientos, en esta suerte de interrupción de algo que nosotros muchas veces despotricamos, que es el tema de la rutina, pero que después empezamos a pensar que en algún punto es necesaria, es una gran pregunta, entiendo, pero que es un lindo lugar como para entrar, ¿no? El tema de lo rutinario y antirrutinario en un lugar como una pandemia que nos impacta de lleno en la línea de tiempo de una vida humana, porque no tenemos pandemias muy cerca en el tiempo, ¿no?
Sí. Prácticamente estamos hablando de la segunda pandemia, que son los efectos psicológicos y conductuales. Por un lado, del aislamiento y los efectos psicológicos y conductuales que se van a producir en las personas afectadas y sus familiares y entonces los involucrados, sobre todo el personal de salud.
Uh-huh. ¿Cuáles son? A ver, ¿hay estudios previos que puedan...?
Hay estudios. Sí. Nosotros en el hicimos, en la primera semana, y ahora estamos continuando, hicimos una primera encuesta online con más de 10.000 personas para evaluar los efectos del aislamiento. Uh-huh. Y lo que hay que entender que el aislamiento viene acompañado por un fenómeno la pandemia viene precedida por una ola de temor y de miedo y de desinformación que genera ya de por sí ansiedad y estrés en todas las personas. Sí. Y el aislamiento, como usted bien decía, altera todas nuestras rutinas. Y todo lo que altere nuestras rutinas va a terminar impactando en nuestra salud mental. Entonces vemos una serie de síntomas propios del aislamiento para los cuales la gente tiene que estar preparada, ¿no? Son ansiedad, preocupación, irritabilidad, síntomas depresivos, insomnio, esto es muy importante, pesadillas y otros síntomas vinculados al estrés. Parte de esto tiene que ver con el temor y parte tiene que ver con el efecto mero del aislamiento y la alteración de los ritmos rutinarios.
Sí, agregado más que es una inquietud, digamos, que dábamos vuelta acá en el programa, que es el tema de no tener una fecha clara de final del aislamiento. ¿En qué medida puede influir esto?
Y eso aumenta la incertidumbre. Sabemos positivo. Es difícil tener una fecha clara.
No, por supuesto, y lo apoyamos también.
Pero eso definitivamente es una cosa que aumenta definitivamente la incertidumbre. Todo lo que aumente la incertidumbre en esta situación, todo aumenta el malestar. Entonces, uno está preparado para aislarse y cumplir las normas. Si le dicen, bueno, esto te va a durar una semana, pero cuando uno no sabe ese nivel de incertidumbre, provoca que las personas estén esperando la oportunidad para romper las normas, ¿sí? Y ahí es donde los objetivos de las normas son el leitmotiv, ¿no? Tenemos que saber que hacemos esto por una cuestión altruista, para cuidarnos nosotros y para cuidarnos a los demás y a toda la sociedad en su conjunto. Entonces, definitivamente, como concepto general, todo lo que aumenta la incertidumbre es negativo, es malo.
Marcelo, buen día. Diana Constanzo, ¿cómo está usted?
Buenos días. Bien, ¿cómo está usted, Diana?
La encuesta que ustedes realizaron son preguntas a más de 10.000 personas de todo el país, entre 18 y 84 años. Ahora, lo que llamó la atención, entiendo, es que los efectos se expresaban de manera más contundente entre las personas más jóvenes. ¿Por qué surgió este dato, esta conclusión?
La conclusión surgió en sí misma de los datos. Es más un dato que una conclusión.
Sí.
El tema es el análisis que hacemos. Sabemos que a la gente más joven, por sus características vitales, le cuesta más adherirse al aislamiento porque su rutina se ve más interrumpida y porque los jóvenes tienen más tendencia a tener dificultades para entender la aceptación, piensa en un colegio, la aceptación sí. de una norma sin un objetivo muy claro, ¿no? Cuando el cerebro, cuando el lóbulo frontal está madurando y yo tengo que tomar decisiones, yo puedo tomar las decisiones cuando veo cuando las consecuencias negativas de una decisión errónea son claras. En los jóvenes, el lóbulo frontal todavía no está inmaduro y tienen dificultades para lo que en neurología cognitiva se llama inhibir la conducta prepotente, es decir, hacer lo que me sale primero. Entonces, además por la movilidad innata de la juventud y por en los chicos, por las dificultades para comprender claramente los determinantes de una conducta por un peligro que ellos no perciben, no pueden ver, más allá de lo que uno les puede decir o lo que puedan ver en las noticias, que es algo que hay que evitar. Es totalmente esperable que los jóvenes se sientan más, la juventud es la era de la libertad, de la elección y de la búsqueda, entonces es natural que los jóvenes se sientan más afectados por el aislamiento.
Claro, Marcelo, y esta decisión que, bueno, luego tuvo cierta ida y vuelta de poder salir en algunos distritos con ciertas condiciones en particular, de salir una hora a caminar, a despejarse un poco, ¿esto podría tener cierto efecto positivo en el medio de esta pandemia en el aspecto de anímico de las personas?
Sí, sí, lo sabemos administrar adecuadamente y sin aumentar el peligro a la sociedad. Sí, claramente, usted fíjese que con esta medida uno podría salir a caminar 20 minutos todos los días, una hora o lo que quiera, ir a hacer algún mandado preservando las medidas de seguridad. Sí, yo creo que sí, que es una medida que va a ayudar, pero claramente uno tiene que ser consciente que si vive en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba, en las zonas que fueron marcadas como de alta densidad, la chance de que en esa salida yo me cruce con muchas personas que están haciendo lo mismo es más alta. Entonces habrá que tomar mayores precauciones. O si sin yo duda. Vivo en la Pampa de Achala y salgo a caminar, o sea, caminar 5.000 metros y posiblemente no me encuentre con nadie. Si vivo en Caballito, es casi imposible que salga a caminar 500 metros y no me encuentre con nadie.
Marcelo, de mi parte, la última, más allá de que cada realidad es particular, cada persona tiene sus características personales, ¿hay algún tipo de consejos, de recomendaciones, de cuestiones en común que puedan llevarse adelante mientras transcurrimos este aislamiento que es inédito, ¿no? Creo que para todo el mundo.
Recordar hay muchas cosas que nos pueden ayudar a controlar la ansiedad y la pandemia. Las personas que tienen tendencia a la ansiedad van a estar más ansiosas, pero hay muchas cosas que pueden ayudar con esto. En primer lugar, mantener un horario lo firme posible. Lo que hemos observado como fenómeno masivo es el corrimiento de las agendas, la desestructuración de las agendas, entonces la gente se acuesta más tarde, se levanta más tarde y se desarregla. El sueño, las horas de sueño son un gran organizador. Hay dos cosas que nos organizan, son el trabajo o el estudio, ir al colegio o ir al trabajo, y el sueño. Claro. Y cuando el sueño se desorganiza, eso favorece el malestar, entonces hay que aferrarse a eso y tratar de tener una actividad lo más organizada posible, y la mejor forma de poder mantener el sueño es seguir levantándose todos los días a la misma hora, no importa qué hora me acosté. Eso es lo que me va a ordenar el sueño. La otra cosa muy importante es evitar el alcohol, porque es muy tentador y la gente, el alcohol es el lubricante social, como dicen los anglosajones, que baja la ansiedad. Como fármaco es malo, entonces tomar el vinito, pero tomar lo menos posible. Y recordar, estábamos viendo ayer, escuchando una charla de un famoso experto americano en el tema que utiliza técnicas de mindfulness, de meditación, para controlar los trastornos vinculados a la ansiedad. Y realmente, esas técnicas, digo esto porque si uno busca en internet, hay muchos clases de yoga y meditación, además de clases de gimnasia, que es muy importante hacer eso. Hay muchas clases de yoga y meditación, de hecho, en las redes sociales de INECO van a encontrar las clases de meditación de la licenciada Mercedes Méndez, que es una experta instructora en mindfulness, en forma gratuita, y eso está demostrado que tiene efectos para bajar los niveles de ansiedad, para bajar la incertidumbre y para disminuir la rumiación, que es un fenómeno asociado a la ansiedad. Que la rumiación es cuando uno le da vueltas a un problema sin poder resolverlo.
Claro, qué interesante. Le agradecemos muchísimo, doctor Marcelo Zetkovich, con esta comunicación, porque la verdad que vamos avanzando, ¿no? Por lo menos nos vamos ilustrando. Muchas gracias.
Gracias.
Que Marcelo Zetkovich es director médico de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva.